Muy bien, vamos a ir a lo que vinimos, que es el estudio de la palabra de Dios. La forma más alta de la adoración es conocer la mente de Cristo. Nosotros recibimos informaciones de Dios Todopoderoso a través de la Biblia, y esa información es la que nos permite a nosotros vivir la vida de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a las instrucciones divinas, de acuerdo a lo que Él quiere para cada uno de nosotros individualmente. Recuérdense que Él, con la misma lluvia que cae, nos hace producir a nosotros los diferentes frutos que Él quiere. Así como el árbol de pera produce pera, y el de manzana, manzana, y el de naranja, naranja, y toronja, toronja, con la misma agua y la misma tierra, nosotros también producimos los frutos del Espíritu Santo que Él ha preparado de antemano para que anduviéramos en ello, con la misma palabra de Dios. Antes de abordar el estudio bíblico, recuérdense cuál es el modo operativo del creyente. Antes de llegar al trono, tenemos que hacer la confesión de nuestros pecados si es necesario, haciendo uso de 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Después de hacer eso, pues estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender la parte espiritual de la Biblia. La Biblia tiene dos capas, tiene una capa natural que se entiende académicamente, y la otra es espiritual, que causa edificación para los hijos de Dios. Entonces, nosotros no estamos haciendo un ejercicio académico aquí, sino estamos haciendo un ejercicio espiritual. Y que la palabra de Dios nos llene a nosotros, nos alimente, nos nutre, nos repare y nos dé todo el crecimiento que nosotros requerimos para hacer el plan de Dios. Vamos a hacer uso de 1 Juan 1:9 primero que todo, y después le damos inicio a este estudio del libro de Apocalipsis. Vamos a estar en Apocalipsis 5:11, como lo tenemos en la diapositiva en la pantalla. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y seguir conociendo ese plan que has diseñado para cada uno de nosotros individualmente, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, Apocalipsis 5:1 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares. Estamos viendo pues este asunto de los eventos del libro de Apocalipsis. Aquí tenemos a Juan con esta visión que le permite Dios tener del trono de Dios, y alrededor del trono de Dios está la voz de muchos ángeles con los seres vivientes, cuatro seres vivientes que tiene una apariencia similar no solamente a los serafines, sino a los querubines. Tienen de las dos cosas, pero estos son ángeles especializados en el trono de Dios. Y alrededor vemos los 24 ancianos. Ya sabemos que son 24 porque lo vimos en otro versículo bíblico, y habla pues de la iglesia. Estos son personajes de la iglesia, y el número de ellos también de los ángeles era miriadas de miriadas. O sea que tenemos millones y millones de ángeles en esta visión que él tiene. Lo que hemos visto con esto, pues vimos la doctrina de los ángeles y tocamos todos los diferentes ángeles que Dios tiene en la palabra de Dios. Y la única fuente informativa para nosotros es la Biblia acerca de los ángeles. Vimos que Dios es el que diseña a los ángeles, los hace de su propia mano, no tienen la misma contextura genética como nosotros la tenemos, sino que son hechuras de Dios directamente de su mano, y los hace a la forma que Él quiera. Por eso tenemos diferentes descripciones de los ángeles que a nosotros nos parecen un poquito abrumadoras, ¿verdad? Porque tienen tanta descripción, y la descripción es parecida a diferentes animales que encontramos en la faz de la tierra. Pero recuérdense que cuando Él hace los ángeles todavía no habían criaturas en la faz de la tierra. Los ángeles fueron hechos antes de la creación humana, antes de la creación del mundo. Los ángeles estaban ahí regocijándose de la creación de la mano de Dios. Tanto los ángeles caídos como los electos, porque todavía no habían caído. Sabemos que en un punto de tiempo, un tercio de los ángeles, con el liderazgo de Lucifer, se rebelan en contra de Dios. De ahí comienza pues la entrada del mal. Ya hemos visto que el mal entra a la raza humana a través del pecado original de Adán, y ese pecado original de Adán es llevado a cabo por la influencia satánica sobre la mujer. Y la mujer pues le da al hombre a comer, y él le hace caso a la mujer. El pecado original no es hacerle caso a la mujer, como muchas personas creen, sino que el asunto es que Adán le hace caso a la mujer en contra de la palabra de Dios. Ahí es donde está el pequeño detallito que mucha gente no habla. Pues no es que le oyó a la mujer y socavó su propia autoridad, porque hay mujeres que son mujeres de Dios, que tienen una información verdaderamente bíblica, y si el hombre no escucha a la mujer que tiene información bíblica para él, entonces él mismo se está socavando su propia autoridad. ¿Sí me explico? O sea que no es el hecho de escucharla a la mujer, sino que la mujer está dando un consejo que va en contra de la palabra de Dios. Ese es el problema que él tuvo. Todo eso lo hemos estado viendo, y hemos llegado a este punto ahora, donde estamos viendo los eventos de Apocalipsis que están descritos dentro del contexto de una guerra celestial entre los ángeles caídos y los ángeles electos. Y claro está, de nuevo les pongo aquí esta diapositiva que nos deja saber, son líneas de tiempo, nos deja saber acerca de Dios eterno que no tiene principio ni tiene fin. En estas flechas lo podemos ver, y después vemos la creación de los ángeles en un momento en la eternidad pasada. Crea a los ángeles, tienen un principio, pero no tienen fin. Y después crea Dios el universo, que tiene principio y tiene fin, como lo conocemos hoy en día. Y después de esto crea la raza humana. La raza humana es hecha por Dios para resolver el conflicto angélico de esta caída de Satanás y su organización. Entonces, vemos, en la parte de abajo les puse el mal. El mal es la política de Satanás. El mal es la política de Satanás, y se le conoce como el conocimiento del bien y del mal, las dos cosas. El famoso arbolito que vemos desde el inicio en el jardín del Edén, este famoso arbolito contiene el bien y el mal. Y todo ese plan es la maldad. Maldad o mal, se le puede decir de las dos maneras. Y esa es la política de Satanás a través de la historia humana. Toda la política de Satanás es querer que el hombre opere independientemente de Dios. Hay otro arbolito que es el arbolito de las vidas, ¿okay? El árbol de las vidas. Y es vidas en el plural porque todo lo que Dios hace a nosotros nos hizo vivir físicamente y nos hace vivir espiritualmente a través del nuevo nacimiento. Todo lo que Dios da es bueno para nosotros, todo lo que tiene Satanás es separado de Dios. Y hoy vamos en el estudio, vamos a ver algo interesantísimo y tiene que ver con la zona geográfica donde está ubicada la ciudad de Satanás, la ciudad del mal. Y eso, claro, está lo vamos a ver en breve. Vemos que el mal tiene un inicio, y el inicio del mal comienza antes de la creación de la raza humana, cuando cae Satanás, y el mal está destinado, claro está, al lago de fuego, no solamente al mal, que es la política de Satanás, sino a todas las personas que se adhieren a ese plan. Si la persona elige en la faz de la tierra no creer en el Señor Jesucristo, y seguir en la política del mal, termina en el lago de fuego. O sea que los ángeles caídos, ya nosotros sabemos que hay un conflicto angélico y que se está llevando a cabo en el transcurso de la faz de la tierra un juicio de apelación. El juicio de apelación de Satanás, motivo por el cual Dios crea a la raza humana, para demostrarle a Satanás la justicia perfecta de Dios, su rectitud y su amor. Entonces, aquí vemos que el mal a la final termina en el lago de fuego junto con todos sus séquitos, tiene un inicio preciso y un juicio final y una restricción. Una cosa muy importante, que solamente la Biblia, el judaísmo y la cristiandad, son las dos únicas fuentes que nos permiten a nosotros saber dónde viene el mal. Ninguna otra religión sabe dónde viene el mal, ninguna otra religión, todas las demás religiones que existen en la faz de la tierra, piensan que el mal siempre ha existido y siempre existirá. Pero nosotros sabemos a través de la palabra de Dios, en ciertos versículos bíblicos especialmente, donde habla de este asunto del inicio del mal, que es la política de Satanás separada de Dios. Interesantísimo, a medida que abordamos esta información y nos damos cuenta de lo que está sucediendo en la faz de la tierra, cómo entra el mal, por qué nosotros debemos de retirarnos de este sistema y por qué tenemos que estar en el sistema divino, entonces a nosotros nos da una paz y una tranquilidad extraordinaria, ya conociendo de antemano quiénes somos nosotros, que somos personas imperfectas de fábrica, venimos con la naturaleza pecaminosa humana, retirados de Dios, en muerte espiritual. O sea, nosotros ya conocemos una serie de cosas que son básicas pues dentro de la cristiandad, pero que son importantísimas, porque cuando unimos todo esto nos vamos a dar cuenta que en el transcurso de la historia humana está ocurriendo un juicio, y este juicio tiene que ver con cuál es el sistema que nosotros perseguimos. ¿Perseguimos el sistema este o perseguimos este sistema de aquí? De nuevo, vemos pues en la diapositiva este asunto de la creación, y ahora lo que quiero darles es las diferentes religiones. De todas las religiones que existen en la faz de la tierra, una de las cosas que separa el judaísmo y la cristiandad de la religión organizada es que ofrecen una respuesta a la pregunta, ¿cuál es el origen del mal? Eso es lo que nosotros tenemos y lo sabemos nosotros. El problema del mal es el siguiente. Los críticos de la cristiandad han hecho la siguiente pregunta, o han propuesto esta pregunta. ¿Cómo puede un Dios amoroso permitir que ocurra tanto sufrimiento y tanta maldad en la faz de la tierra? Pregunta que a una persona que no conoce las cosas de Dios es válida. E incluso tiene tanta fuerza este argumento que Dios hace la raza humana para resolverlo. O sea que no es una pregunta de poco valor, es una pregunta que verdaderamente va al meollo de lo que es esta creación de la raza humana. Las personas que no son cristianas no tienen una solución para estos problemas, y vemos que en todas las religiones humanas al final el mal es eterno y el sufrimiento es normal. Cuando vemos el dualismo, cuando ustedes entren al gnosticismo, cuando entren a cualquier clase de religión, ustedes van a dar cuenta que siempre se trata del mismo problema. Dios permite el mal debido a que Él permite el libre albedrío. Si no hubiera libre albedrío, no hubiera mal. y el libre albedrío lo permite porque en el transcurso de este juicio de apelación, Dios tiene que darle a Satanás, dentro de los parámetros divinos, la oportunidad de demostrar su caso. Y para demostrar su caso implementa este plan conocido como el mal. Y en este plan, claro está, aquí vienen todos los problemas. Hubo un quebrantamiento dentro de lo que es la creación humana cuando peca Adán. El pecado de Adán fue inocuo. O sea, ¿quién dice que comerse un poquito, una manzana o cualquier fruta que fuera semejante pecado que requiriera el lago eterno de muerte, ¿verdad? Pero lo que sucede es que cuando él desobedece a Dios, deja entrar el mal a la faz de la tierra y además de eso, pues quebranta todo lo que Dios había hecho con ese acto simple de desobediencia. Ahora, esto Dios no lo agarra por sorpresa, como comprenderán, porque Dios es omnisciente, con su omnisciencia él sabía todo esto. Incluso Dios sabía que los ángeles iban a caer, cierta porción de ángeles iban a caer y iban a perseguir a Satanás. Él lo sabía de antemano. Entonces todo esto, para Dios, es sabido, y para Dios, que es omnisciente y todopoderoso, pues crea la raza humana, y ya de antemano supo acerca de nosotros y supo nuestras decisiones. Y ya nos eligió basados en qué, quién, a quién y quién íbamos a creer. Él ya supo que cuando el Evangelio venía a nosotros, si nosotros nos decidimos creer en la obra del Señor Jesucristo para nuestra salvación y no descansábamos en nuestro propio bien, íbamos a ser salvos. Y Él sabe también quién va a llegar a madurez espiritual por su constancia y su perseverancia en la persecución de la verdad. Cristo es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que persigue a Cristo y logra el crecimiento espiritual reina con el Señor Jesucristo en el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo extraordinario. Muchas personas persiguen aquí en la faz de la tierra todo lo que es las riquezas humanas. El famoso Mamón. Mamón es el rey de este, pues, el dios de las riquezas. Y persigue posiciones sociales y persigue todo lo que es dentro del ojo humano algo que verdaderamente es agradable para el ser humano y que le da la posición que necesita tener en la faz de la tierra. Y lo que se olvidan completamente es que Dios tiene un plan tan perfecto que si persigues el plan de Dios, a la final vas a reinar por 1000 años en la faz de la tierra con Dios Todopoderoso por dedo. ¿Okay? Como hacen los políticos de nosotros, pues. Que si tienes tu compadre que fue contigo al colegio y lo conoces hace mucho tiempo, por dedo te hace gobernador de una ciudad. O sea, o de un estado. ¿Correcto? Bueno, Dios nos hace lo mismo a nosotros, pero se basa en la fidelidad. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Y eso es para toda la iglesia, todos los que persiguen al Todopoderoso y crecen y llegan a la madurez espiritual. O sea que no estamos hablando de una religión de golpes de pecho, porque la religión es la carta mayor de Satanás, recuérdense de eso. La religión se ha infiltrado dentro de la cristiandad para hacer obras, para agradarse ante los ojos de Dios. Pero resulta que Dios hizo todo. La cristiandad no acepta la religión. Nuestro Señor Jesucristo era fortísimo cuando se refería a los religiosos. ¿Qué les decía? Sepulcros blanqueados, llenos de osamenta, hipócritas, víboras. Bueno, lo que le decía era cosa muy sabrosa y agradable, ¿verdad? Así trataba él a los religiosos. Y la religión siempre, como es la carta de Satanás, siempre trata de meterla dentro de la cristiandad. Pero nosotros lo que buscamos es una relación íntima con Dios a través del Señor Jesucristo. Intimidad con nuestro Padre, básicamente. Todo esto se los digo porque todo está atado, todo está unido a todo este juicio de apelación. Dios permite el mal debido a que Él permite el libre albedrío. Y si las criaturas no se les diera la libertad, entonces no tuvieran esa opción, pero la libertad les ofrece la opción. Satanás, siendo el gobernante de esta tierra, él no puede mantener todo lo que él hace, es imposible. A pesar de que tiene millones de ángeles a su disposición, no puede llevar a cabo su política completamente porque el mismo sistema, este sistema de maldad, contiene arrogancia y odio. Esa es la característica de este sistema. La arrogancia de Satanás, yo seré como Dios Altísimo y todos los que persiguen esto son arrogantes y se creen que son los grandes. Y el odio. Número dos, el odio. Y como ustedes pueden ver ahí, aquí les he escrito lo que es la religión. La religión, los religiosos tratan de hacer que las demás personas crean como ellos creen. Y si tú no crees, pues como Islam, pues te cortan la cabeza. Por incrédulo. O como las otras religiones, siempre andan buscando hacer las cosas ante Dios y en el mundo se une la religión y la política, como está sucediendo en estos momentos con Ahmadinejad y Venezuela, Hugo Chávez. Comunismo con Islam, mientras tienen un enemigo común que es los Estados Unidos. Y como les he dicho anteriormente, por ejemplo, el Islam dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Ok? Entonces, claro está, se une ahora, pero cuando se acabe esa unión, supónganse que se acabe los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Aunque se acabe Israel, lo cual nunca va a suceder porque Dios tiene garantizada la existencia de Israel. Pero ellos creen en su política que lo pueden hacer. Una vez que hagan eso, entre ellos dos se matan. Porque Islam considera a Hugo Chávez un incrédulo, un apóstata, pues, le quita la cabeza. Y el otro, si quiere proponer el sistema comunista, pues no, el teísmo de Islam no se lo va a permitir. Él no puede mantener entonces lo que él hace y causa guerras y guerras y guerras. Yo no sé si ustedes han oído anteriormente que la mayor parte de las guerras son causadas por la religión, los religiosos. Sí, es verdad, la religión tiene esta característica. La cristiandad es una relación íntima con Dios a través de Jesucristo, no es religión. Entonces, él no puede mantener su sistema, no importa cuántos ángeles tenga a su disposición, porque el sistema mismo dentro de sí tiene esa falla, una falla mortal que se autodestruye. Por eso la política de Satanás es robar, matar y destruir. La destrucción está dentro del plan de Satanás, es parte de él. Dios construye, Satanás destruye. El que está en esta política, aunque tenga mucho, se destruye. Y eso lo vemos pues en el mismo libro de Apocalipsis, estamos viendo, hemos visto en el capítulo 2 y 3 acerca de las siete iglesias y qué sucede con las personas que persiguen el mundo, en qué terminan, mientras que los ganadores que persiguen a Dios van a tener junto con el Señor Jesucristo reinado en la faz de la tierra. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Recuérdense que todavía no tiene trono nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no tiene trono en el cielo en estos momentos. Él comparte el trono del Padre. Él va a tener su trono en la faz de la tierra y después de ahí en adelante. Pero nuestro Señor Jesucristo todavía no tiene su propio trono hasta que regrese a reinar en el milenio. Entonces, originalmente, Dios creó a los ángeles con volición, sabiendo que habría una rebelión. El mal sería introducido a la creación. Dios va a resolver el problema del mal, pero no tiene que resolverlo inmediatamente. Esa es la pregunta famosa, ¿por qué permite Dios que pase eso? Dios permite porque ese conflicto se tiene que llevar a cabo y no tiene que pararlo inmediatamente. Porque resulta que si lo para, se acaba el libre albedrío de las personas. Y si Dios se mete con el libre albedrío de una sola persona, termina el conflicto angélico porque Satanás en el trono de Dios puede decir, bueno, ¿quién puede contra Dios? Nadie. Si él se mete con el libre albedrío de una sola persona, ya se acabó el conflicto porque ya no es justo. La justicia es que permita que el hombre tome su propia determinación. En el momento que lo resuelva, ya no habrá más volición o libre albedrío porque Dios permite que el mal siga su curso para que sus resultados sean evidentes en este juicio de apelación. Y para demostrar todas las facetas del horror de la arrogancia y la rebelión y el contraste de su gracia y su justicia. Entonces, este transcurso de tiempo que está ocurriendo en los diferentes segmentos administrativos del tiempo, que los hemos visto en esta línea de tiempo que yo les pongo, conocido pues como las dispensaciones, pero esta no es la definición de la iglesia que da dispensaciones, sino estamos hablando de segmentos administrativos de la historia para la raza humana, comenzando con los gentiles. Después vienen Israel o los judíos, después viene la unión hipostática, que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra, la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, después viene la tribulación, que es la setentava semana de Daniel o la tribulación de Jacob, y después viene el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo por mil años, pues, como lo indica el nombre. Y esta es la línea de tiempo que comienza con Adán y esto termina con la revolución Gog-Magog. Nosotros estamos en este punto, este segmento administrativo ha durado 2000 años, este duró 2000 años, fue intercalada la iglesia, este ya lleva 2000 años, señores. O sea que estamos pronto, nosotros no sabemos cuándo llegue el rapto de la iglesia o la resurrección de la iglesia. Lo que sí sabemos es que puede ocurrir en cualquier momento, pero nadie sabe el tiempo ni el momento. Ahora, con la información que les voy a dar ahora, ustedes se van a dar cuenta de que es muy posible que todavía no ocurra. Porque resulta que algo tiene que ocurrir antes de que pase todo esto. Y claro está, eso es parte de la información que les doy hoy en día. Hipostática quiere decir, hipostasis es que Dios se desliga del uso de su propia deidad para hacer la obra de Dios Padre en su humanidad. Toda la obra de nuestro Señor Jesucristo la hizo en su humanidad. No utilizó su deidad para hacer la obra de Dios, de Mesías, de Salvador.
¿Okay?
33 años en la faz de la tierra, es correcto. O sea, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, Dios se hace hombre. Dios hombre, unión hipostática, 33 años. Y se considera como un segmento administrativo porque aquí es donde Él se convierte en la piedra angular. Por un lado está la iglesia y por otro lado está Israel. La piedra angular que edificaba, pues se edificaban las casas de esa manera, se ponía la piedra angular y de ahí se iba. Entonces, el que hace la iglesia y es el rey de Israel. En este contexto, el de la resolución final del pecado y el mal, en el libro de Apocalipsis, debemos entender el conflicto angélico. Porque si no lo entienden el conflicto angélico, entonces todo esto se convierte en religiosidad. Dios no quiere religiosos, señoras y señores. Dios quiere personas sabias. Hasta que lleguemos a la madurez espiritual, a la plenitud de un hombre maduro, a la plenitud de Cristo, nos dice. Entonces nosotros, nuestra búsqueda es llegar a madurez espiritual, no quedarnos en la infancia espiritual, porque ya hemos visto que los niñitos, los infantiles siempre andan dando berrinches y andan haciendo cosas para llevarse su punto de vista, pero no conocen nada de Dios y son fácilmente manipulados por el error. Eso nos conduce al inicio de la creación del hombre, el asunto del conflicto angélico, y de esa manera tenemos que abordar entonces estos pasajes en Isaías 14 y Ezequiel 28 que les voy a dar. Es más, les voy a dar una serie de versículos bíblicos que son tan importantes para entender todo lo que está pasando y qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Porque aquí tenemos información que es fidedigna, tenemos información que es exacta. Esa información exacta la tenemos que entender nosotros para saber todo este asunto que viene en el periodo de la tribulación, que son los 7 años. Lo primero que voy a hacer aquí es darle la interpretación de Isaías 14, 12 y 14 y de Ezequiel 28, 12 y 19. Y aquí, en esto fue lo que comenzamos a hacer la semana pasada, pero no tuvimos tiempo pues de terminarlo. Primero vemos que aquí hay, dentro de la cristiandad, porque piensa que la cristiandad siempre ha abordado los temas bíblicos de diferentes puntos de vista. Depende de la escuela a la cual pertenecían los teólogos. Siempre abrazaban un punto de vista, y vamos a ver que en el transcurso de la historia de la iglesia se han abrazado diferentes puntos en lo que concierne a este asunto de la tribulación, a este asunto de los 7 años. La iglesia católica lo ve como algo alegórico, porque la iglesia católica desde el inicio ha interpretado el libro de Apocalipsis alegóricamente, o sea que le inyectan el pensamiento del teólogo del momento, pero no sacan en exégesis la información que hay en la Biblia. Y la Biblia hay que tomarla de una forma literal, gramático, histórica, para hacer una exégesis correcta. Entonces, eso es lo que vamos a ver. El primer punto es que aquí Isaías 14 y Ezequiel 28 se refieren a Satanás, de una manera u otra. Ese es el punto de vista de nosotros, el que nosotros abordamos, el que nosotros creemos. Se refieren, o que se refiere directamente a Satanás, o de una forma histórica típica a Satanás como el que respalda a este rey y a la del anticristo en el futuro. Las otras formas que vimos fue la forma histórica. Ese trasfondo histórico trata de identificar como individuos históricos a estos gobernantes y de ahí no pasa. O sea, que ya ocurrió, esto no va a ocurrir más porque ya tomó lugar en esa época. Y el mitológico es el tercer punto de vista que llega a su popularidad en el siglo XIX. Es un transformo del liberalismo religioso, que en esa época comienza con toda fuerza, y este comenzaba con la asunción de que Dios nunca ha hablado con el hombre, que la Biblia es solo un récord de las experiencias personales de los individuos, y por eso no se puede confiar en la infalibilidad de la Biblia. Y de ahí viene este punto de vista mitológico, que eso son mitologías, que eso es la verdad. Todo esto lo vimos en la clase pasada, pero no puedo parar aquí para darles de nuevo la información de todo esto, porque tenemos que seguir adelante. Está todo grabado, si ustedes lo quieren tener, pues con mucho gusto. Ustedes saben que estas lecciones son gratuitas. Simplemente me las piden y yo se las doy. Así de simple. Ahora vamos a ver lo que ocurría históricamente cuando a Isaías se le da la profecía en contra de Babilonia. Y esto es algo interesantísimo. Aquí es donde vamos a ver algo que verdaderamente la mayor parte de la cristiandad no conoce. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado. Pero claro está, a nosotros sí nos interesa muchísimo. De paso, cuando esto ocurrió, Babilonia no era un poder mayor en el octavo siglo antes de Cristo. Cuando hablo del octavo siglo, estamos hablando de 700 a 799. Ese es el octavo siglo. Aquí vemos que el bloque de mayor poder era Siria. Isaías inició su ministerio cerca del año 740 y siguió más allá del año 681. Recuérdense que el conteo es regresivo. Se van sustrayendo años a medida que la persona vive, porque se está acercando más a la época pues de central de entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que de paso hay un problema cronológico debido al cambio de tiempo que hubo de este emperador, que cambió el sistema cronológico del tiempo, lo cambió, y hay 2-3 años, por eso no se sabe exactamente la fecha de nacimiento de nuestro Jesucristo, pero sí se sabe si haces todo el conteo bien, pero el cambio que le hace el reloj quita 2 años y los mueve. De todas maneras no tiene mucho que ver con esto, pero es interesante. Aquí vemos pues que no sabemos pues cuándo muere este profeta Isaías, pero su ministerio se inicia cerca del año 740 antes de Cristo y sigue más allá del año 681. Sabemos que fue durante ese periodo, en el año 782, que los asirios derrotaron a Siria y después conquistaron el reino del norte de Israel, y los asirios eran el bloque más poderoso de esa época, y aún así este lamento de Isaías es contra el rey de Babilonia. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí hay algo muy interesante, porque todavía no estaban en el apogeo de su poder, pero ya está siendo el lamento. Entonces vamos a ver un número de detalles históricos para poder entender el pasaje de la manera correcta. Y eso, claro, está comienza entendiendo las profecías que da Isaías en el capítulo 13, y nos vamos a dar cuenta porque nunca ha sido cumplida, y ahí está el meollo del asunto. ¿Fue cumplida la profecía de Isaías referente a Babilonia o no fue cumplida? Ahí está. Si fue cumplida, entonces estos asuntos que habla el libro de Apocalipsis van a ser alegóricos. No van a ser simbólicos nada más. Pero si fue cumplida, si no fue cumplida, entonces ese cumplimiento está al porvenir. ¿Se dan cuenta? Y eso, claro está, eso entra en el meollo del libro de Apocalipsis, porque se está hablando, todas las imágenes típicas que se presentan ahí tienen que ver con esta Babilonia. Babilonia nunca ha sido juzgada de la manera que fue anunciada en Isaías 13 o en Jeremías 50-51. Y todo eso abre la puerta para una restauración futura de Babilonia como el centro político y económico del poder para el anticristo, quien será juzgado finalmente al terminar la tribulación. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene? Porque si esa destrucción babilónica ocurrió, entonces ya esto no va a ocurrir. Pero si no ocurrió, entonces esto va a ocurrir de acuerdo a la palabra de Dios. El asunto es que tenemos que traer todas estas piezas de información para poder llegar a un entendimiento claro de este pasaje en particular. Ahora, cuando llegamos a Apocalipsis 17 y 18, nos habla de un imperio o un sistema, que algunos dicen que es un sistema religioso en el 17 y es un sistema económico en el 18, capítulo 17, capítulo 18 de Apocalipsis. Y nos enseña la destrucción de estas organizaciones de gran influencia al regreso de Jesucristo, y la identifican como Babilonia. Fíjense, ahí está el nombre de Babilonia. Los intérpretes han debatido si esto se trata de una Babilonia simbólica o real. De ahí viene todo. Si ustedes hablan con una persona que pertenece a la Iglesia Católica, y es una persona, en la Iglesia Católica como en la parte protestante, entre comillas, se encuentran personas que se adhieren al punto más liberal y al punto más conservador. Hay de todo, en los dos campos. Pero generalmente la Iglesia Católica ve toda la progresividad del libro de Apocalipsis como alegórico. Ya eso no, yo nosotros es más, estamos viviendo y eso no va a ocurrir como lo dicen ahí, sino que estamos pasando por eso. Todos nosotros estamos pasando. Es más, la Iglesia ha reemplazado a Israel. Y eso no es así, señores y señores. Dios tiene un plan para Israel y todavía no se ha cumplido el plan para Israel completo. Hay una intercalación de la Iglesia en el camino, pero la Iglesia nunca va a reemplazar a Israel, porque Israel tiene que ver con una raza que Dios hace específica, con un lugar específico, con promesas específicas que se van a cumplir específicamente para el pueblo de Israel, no para los cristianos. Los cristianos van a ser levantados, o sea que eso no tiene nada que ver, pero si lo ves de la forma que ve la Iglesia Católica, entonces por eso viene el antisemitismo, señoras y señores. Por eso, la Iglesia Católica, ¿ustedes saben de dónde sacaron los alemanes este símbolo para los judíos, en la persecución de los judíos? De la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tenía esto anteriormente, y de ahí lo sacan ellos. O sea que se presta este sistema para la persecución de los judíos, para el antisemitismo, ¿verdad? Que es antibíblico hasta la coronilla, anticristo hasta la coronilla. Nosotros nunca nos debemos meter en ese asunto del antisemitismo, porque eso va en contra de la voluntad de Dios. Pero cuando interpretas la Biblia de esa manera, entonces da cabida a esa manera de ver. Dios no ha terminado con Israel. Cuando termine esto, ¿quién va a reinar por 1000 años en Israel? El rey de los judíos. Su familia real, en lo que concierne a la familia de David, es todo el pueblo de Israel. Y nosotros somos, como iglesia, somos parte de su tercer patente real. Tiene tres patentes reales nuestro Señor Jesucristo. Como Dios, la familia real de nuestro Señor Jesucristo es el Padre y el Espíritu Santo. Como rey de Israel, la familia real de Dios es la familia davídica. Y para la Iglesia somos nosotros los que estamos siendo preparados para la tercera patente, que es la familia real de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso, todo eso tenemos que tener en mente para no dejarnos llevar por las ondas y toda esta manera de pensar que no tiene que ver con la realidad. Ahora, fíjense en esto. Unos dicen que Babilonia representa un reino del anticristo en los últimos días y llegan a esa conclusión con la imaginería que representa la narrativa. La narrativa presenta eso, y sí lo vemos, pero el problema que esto acarrea es que en Apocalipsis 17 y 18, Babilonia es la mujer que monta la bestia. Entonces, y la bestia es el anticristo y su reino. Y la mujer que monta la bestia enseña la influencia que tiene Babilonia. Es una influencia que domina sobre el reino del anticristo. Una tremenda influencia. Muchas personas han dicho que el anticristo, que la Babilonia, que este sistema económico mundial tiene que ver con la iglesia católica. Pero bíblicamente, si ustedes se dan cuenta, no tiene que ver con eso. Este punto de vista simbólico tiene numerosos problemas debido a que en todos los lugares que la Biblia menciona a Babilonia siempre es literal. Nunca ha dejado de ser literal la Biblia cuando habla de Babilonia. Entonces, ¿por qué no va a ser literal cuando habla de Babilonia en el libro de Apocalipsis? ¿Por qué va a ser el único lugar donde se alegoriza?
De acuerdo con eso, entonces, ¿Babilonia hoy en día es Irán?
Babilonia está, la ciudad de Babilonia está a 50 a 80 millas al sur de Bagdad, Irán.
Entonces,
Irak. Ese juicio, Irak, no Irán, Irak.
Irán. Sí. Entonces ese juicio va a venir sobre Irak.
Ese juicio va a venir sobre Babilonia, pero hacia allá vamos, hacia allá nos dirigimos. Ahorita les voy a dar más información. Pero sí, tiene que ser literal.
Y la,
tiene que ser literal. Exactamente. Correcto. Eso significa que esa ciudad tiene que restablecerse otra vez y tiene que tener un poder no solamente económico, sino un poder también político, geopolítico. Pero hacia allá nos dirigimos. O sea que la Biblia, y eso es lo que le estoy diciendo, que ese problema del rapto de la iglesia, pues tiene que ver con Babilonia. Babilonia es la ciudad de Satanás, señoras y señores. Así como Jerusalén es la ciudad de Dios, Babilonia es la ciudad de Satanás. Y proviene desde los tiempos antiguos. Entonces el asunto es que tiene que ser reconstruida esta ciudad. Y esto hace pues que cuando tú ves el libro de Apocalipsis, te vas a dar cuenta que nosotros sabemos que no sabemos el momento y el tiempo donde va a existir el rapto de la iglesia. Pero sí sabemos hoy en día, a pesar de toda la velocidad que tenga el hombre, que para que una nación llegue a su máxima expresión política, geopolítica y económica, se demora tiempo, no se puede hacer en 5 años. Eso se demora 10, 20, 30, 40 años. Claro, hasta que hoy en día las cosas pasan más rápido, pero no sabemos. Entonces, eso presenta un problema en lo que se refiere al rapto de la iglesia, aunque el rapto de la iglesia es eminente. Puede ser que en el transcurso de la tribulación se llegue Babilonia a su poderío otra vez, después que se vaya toda la gente, se vaya la iglesia de la faz de la tierra. O sea que nosotros no podemos especular acerca de eso, pero simplemente es otro pedacito de información en el rompecabezas de este asunto del rapto de la iglesia. Entonces, la Biblia no nos menciona a Babilonia de otra manera, siempre es literal, y la Biblia no nos da la base para alegorizar a Babilonia. No hay base bíblica para alegorizar a la Babilonia de la tribulación. Interesante, ¿verdad? Alegorizar es decir que puede ser esto, que puede ser aquello. Que la Babilonia es un sistema religioso. No se puede hacer eso, señores. Además, hay problemas con este punto de vista porque erróneamente interpretan a Isaías 13 y a Jeremías 50 y 51 como si yo hubiera llevado, se hubiera llevado a cabo. Y eso es lo que hacia allá nos dirigimos. Les voy a dar muchísima información porque quiero que quede cementado en sus mentes de que ese asunto todavía no se ha cumplido. Ese es el problema de este tema. La pregunta es, ¿va a existir una ciudad llamada Babilonia en el futuro que asciende al dominio político y económico? En estos momentos no hay nada en Babilonia. ¿Quién trató o quién ha tratado de reconstruir a Babilonia? Saddam Hussein estaba poniéndole millones de dólares a la reconstrucción de Babilonia. Y él decía que él era el sucesor de Nabucodonosor. O sea que él estaba poniendo todo, claro está que lo sacaron, o sea que ahí hay otro paro. Pero algo va a suceder dentro de todo esto. O sea, ¿o es una alusión a algo parecido a Babilonia? Esa es la pregunta que se hacen las personas que están en el otro campo. Y si ese es el tema, todo esto gira en que si las profecías del Antiguo Testamento acerca de la destrucción de Babilonia fueron cumplidas. Y ahí nos estamos dirigiendo. Ahora, el punto de vista simbólico se apoya en que sí fueron cumplidas. O sea, la destrucción de Babilonia se logró totalmente. Pero eso no es verdad y por eso tenemos que regresar remontándonos a esas épocas a ver lo que dice el Antiguo Testamento acerca de Babilonia. Y ahí es donde vamos, porque como les digo, miren, todo eso que les estoy diciendo es importantísimo porque el resto del capítulo de del libro de Apocalipsis gira alrededor de esta ciudad. Tiene que ver con Babilonia, siempre lo están mencionando. Y Babilonia es el centro de esta apostasía. Babilonia es el centro de la apostasía mundial, de ahí salen todas las religiones, oídense por haber, de ahí sale la Torre de Babel. Fíjense todo lo que les estoy diciendo. Porque es de ahí donde vienen las religiones mundiales, de esa zona. Y Satanás es el padre de las religiones. Porque las religiones son mentira. Y es el padre de la mentira. Por eso nosotros no debemos permitir que la religión entre a la cristiandad. Aunque ya lo ha hecho. Nosotros estamos lejos de eso, no nos interesa saber nada de la religiosidad, ni de los golpes de pecho, ni nada de eso nos interesa. Esa libertad que Cristo nos ha llamado a nosotros. No a estar bajo el yugo de la religión. Les voy a dar 5 puntos introductorios acerca de esto. Primero que todo, La descripción e imaginería en Apocalipsis 17 y 18 se basa en estos pasajes del Antiguo Testamento. Y eso va de acuerdo a todo lo que hemos estudiado en el libro de Apocalipsis. Porque yo siempre les he dicho que el libro de Apocalipsis está completamente anclado y arraigado en el Antiguo Testamento. No hay nada en el libro de Apocalipsis que no esté arraigado en el Antiguo Testamento. Y incluso la simbología que ahí aparece está arraigada en el Antiguo Testamento. En Isaías 13 y 14, Jeremías 50 y 51, Isaías y Jeremías predicen la destrucción literal y física de Babilonia en términos gráficos y repiten una y otra vez que va a ser repentina, total y que nunca más habrá habitantes sobre ella. Y una vez que es destruida, nunca más será habitada. Históricamente tenemos que ver si eso ha ocurrido. Porque la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Todas las promesas de Dios se han cumplido al pie de la letra. Más de 2.500 profecías se han cumplido, 2.000, faltan 500 profecías por cumplirse y todas se van a cumplir al pie de la letra como se han cumplido las demás. Se nos acabó el tiempo de la primera clase. Los primeros 20 minutos de esta clase fueron tocando información que dimos en la clase anterior. Claro está que en la clase anterior hubo mucho más información referente a los puntos que tocamos, pero ahí están. O sea que están bienvenidos a ellos para que puedan abordarlos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo todo lo que tú has diseñado para nosotros durante el transcurso de nuestra estadía temporal aquí en la faz de la tierra. Señor amado, sabemos que estamos de turno, esta es nuestra generación, y de aquí, de esta generación, van a salir ganadores y van a salir perdedores, Señor amado. Nosotros queremos ser contados entre los ganadores, entre los fieles, que crecemos, que conocemos tu palabra, que sabemos de qué se trata todo esto. Que todo esto sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, en su nombre te lo pedimos. Amén.